Radio México Internacional.
Esto es una charla con Rita Abreu.
Pues con Geo Equiwa inauguramos septiembre las charlas aquí en Radio México Internacional.
Sí.
Y el gusto también por compartir contigo un momento importante con el estreno de una pieza que es tu primer sencillo, Pajarito, que el público ya va a escuchar en unos momentos. Bienvenida, Geo Equiwa.
Muchísimas gracias, Rita. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Limer siempre por tener estos espacios para los músicos independientes.
Es, yo creo que ahora sí que un deber, una misión, pero sobre todo un placer ver cómo trabajan, ver cómo se van abriendo camino. Yo creo que hay mucho por detrás, hay mucho porque siempre un músico, un artista tiene que hacer mucha labor y se merecen todo el impulso. Pero, ¿qué te parece, Geo? Empecemos por el principio. Yo me voy a ir siguiendo tu boletín de prensa que me gustó, que me pareció algo bien hecho, bien pensadito para decir, señores y señoras, se hace esta transición de esta artista que venía con otros grupos y ahora ya va como solista. Así. Ese es el momento en el que te encuentras.
Sí, 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 tal cual. Es un momento bien bonito porque, bueno, después de las rupturas, yo siento que me divorcié de mis bandas, ¿ves? Y es como una cosa así emocionalmente muy intensa.
Sí, cómo no.
Y bueno, hubieron otros cambios también en mi vida personal muy grandes. Entonces, bueno, siento que desde ahí me rehice. Uh-huh. Y bueno, como cualquier ruptura, yo creo que cualquiera lo ha vivido, ¿no? Cuando algo te duele mucho, te transforma para siempre y para bien, creo yo, si lo permites. Y bueno, ahí me encuentro ahorita como con mucha claridad de quién soy, de lo que quiero hacer, mucho más ligerita también, como ya sin complicarme tanto de pronto con cosas. Entonces estoy muy contenta y bueno, este sencillo es como el marco de todo esto.
El pajarito se llama, bueno, pajarito. Sin el artículo, uh-huh. Pajarito, ahorita vamos a conocerlo. Pero la primera cosa es que tú tienes un apellido Purépecha.
Así
y aquí estás llegando a la cabina y viendo que justamente acabábamos de escuchar hace unos minutos música de esta región. ¿Qué te deja, cuál es la huella que te deja esta parte de tu familia, esta parte de tu relación familiar con la cultura Purépecha?
Pues antiguamente pues era más una cosa como de recuerdos bonitos, ¿no? De pasar veranos ahí, o sea, como cosas muy concretas, la comida que es deliciosa, mi familia, pues, o sea, pero con los años he ido adquiriendo más y más conciencia del valor que es tener un apellido Purépecha, porque es como un recordatorio, ¿eh? Así es como yo lo veo, de pues de dónde venimos, un poco de nuestra historia, ¿no? Y entonces ahora lo porto con muchísimo orgullo y pues también me parece que por ahí yo tengo una responsabilidad con, pues sí, con toda mi cultura latinoamericana, con mis raíces indígenas, porque aunque tal vez físicamente no las reflejo tanto, pues están ahí, están vivas, ¿no? Y tan vivas están que es parte de mi nombre y de mi pasado, ¿no?
Y fíjate, yo creí que el nombre era compuesto, ¿no? Que era como algo que te habías hecho entre palabras que te gustan, entre algo que tiene que ver con el agua y la equidad. O sea, me imaginé, ya volé yo con la imaginación. Y resulta que es tu nombre,
sí.
Geo Equiwa es exactamente tu nombre.
Es mi nombre, exactamente. Sí, de hecho, bueno, me la pensé mucho si ponerme un nombre artístico o no, pero al final decidí hacerlo así porque también hay una cosa en poner tu nombre al frente, ¿no? Es como asumir que esa eres quien eres y que todo lo que venga ahí es responsabilidad tuya.
Sí. Y que por ese nombre respondes.
Exacto.
Sí. Oye, Geo, y bueno, pues hay toda una cultura musical Purépecha. ¿Tienes que ver con esa influencia o tú cómo te iniciaste en la música?
Pues yo me inicié con la música como a los 20 años porque estaba estudiando antropología, sí, y en la ENA todo el mundo traía su jarana y cantaban son jarocho y pues claro que a mí me empezó a llamar, ¿no? Y así fue como entré en realidad, o sea, sí que cantaba en mi casa y tal, pero nunca es algo que haya tomado en serio. Entonces ahí cuando me confronté con un, pues con escuchas ajenos a mi familia, pues, y que las reacciones fueron chidas y yo decía, pues entonces creo que lo hago bien y además sentía rico cuando cantaba, qué sé yo, hubo como toda un descubrimiento ahí. Entonces ahí fue cuando empecé y empecé a tomar clases de canto, después me metí en una escuela y así, pero en realidad fue como accidental.
¿Y la antropología en qué quedó?
La antropología me apasiona, me encanta, pero es algo que ejerzo, creo yo, como un poco lateralmente. Desde la música, claro que mucho de mi discurso está nutrido por todo lo que yo aprendí de esos años en la ENA, de convivir, de hacer prácticas de campo, o sea, es algo que me enriqueció muchísimo como persona, pero ya en cuanto a ejercicio, creo que lo estoy llevando más hacia otro tipo de labor. Por ahí, con toda esta movida de la música independiente, me puse a estudiar un poquito de marketing y management. Estuve yendo a clases ahí a la UNAM, a comunicación y todo, y bueno, en este aprendizaje como que hubieron cosas que pude decodificar por ser antropóloga, supongo, y ahora como que un poco mi misión es compartir esas herramientas a otros músicos independientes, porque son herramientas que están un tanto, pues como que se comunican más en escuelas privadas de música, ¿no? Donde se habla como del music business y todo esto, pero en escuelas públicas como en la que yo estudié, pues no hay como tanta información sobre eso. Ahora ya en la escuela del rock, que es donde estudié y ahora doy clases, yo soy justamente la maestra de esa materia. Y bueno,
¿cómo se llama la materia entonces?
Gestión de proyectos musicales. Y además doy talleres porque creo que es como parte de mi misión. O sea, cómo hacer que más proyectos puedan entrar a estas movidas, ¿no?
No, si yo tuviera unos años menos, me metí inmediatamente.
Bienvenida, porque, ¿no? La edad que sea es súper pertinente. Si
porque
quieres.
A mí me ha tocado, pues, ayudar a artistas, tratar uh-huh. al menos, ¿no?, de organizar, y bueno, es una batalla, y sobre todo sí. cuando le entras sin conocimiento mucho del mercado, de las formas, ¿no?
Sí, 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 y hasta cómo organizarse. O sea, yo llevé justamente con mis dos proyectos anteriores el management y el booking, y pues sí, o sea, fue como diseñar desde la imagen hasta, pues, estar consiguiendo tocadas, y pues fue muy frustrante. O sea, yo digo que en realidad la frustración fue mi motor, después de ver que no pasaban cosas y tal, pues como que eso, me puse a estudiar porque yo sabía que había algo de información que no estaba teniendo. Ajá.
Sí, que en algún punto se atora y no más no.
Ajá, y claro, porque es que un poco lo que he visto, porque a mí misma me pasó, es que empiezas a culpar a la industria, ¿no? Es que la industria musical, y es verdad que es muy monopolizadora y muy aplanadora, pero también es verdad que nosotros como músicos tenemos un montón de poder. Y eso es lo que tenemos que saber, ¿no? O sea, cómo utilizar ese poder, cómo concientizarnos, cómo crear redes de trabajo. Es mucho, además, como esta tradición que hemos perdido en general, pero que hace toda la diferencia. O sea, el trabajo colectivo, ¿no? O uh-huh, sea, eso uh-huh. a lo largo de la historia del arte es lo que ha hecho toda la diferencia. Entonces, pues sí, eso es lo que hay que hacer en realidad.
Pues fíjense que ya llegó el momento de que pues hagamos este estreno para Radio México Internacional, y es un estreno además nacional, ¿no?
Sí, 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 hoy estamos.
Esta es la semana, estás arrancando uh-huh. el estreno de Pajarito, y es muy interesante que ya es el resultado como de todas estas reflexiones, es el resultado de viajes.
Exacto.
Es el resultado de una transición en edad, que seguramente estás también arribando a una cierta edad donde se pone, te estoy viendo con el entusiasmo, pero también un poco con la seriedad, comillas. O sea, sí. de tomarte un proyecto muy en serio, ¿no?
Sí, 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 sí.
Todo eso ocurre como en una cierta edad.
Sí, sí, sí.
Que creo adivinártela más o menos, pero a ver.
Me veo más chica de lo que soy. ¿Cuántos
¿sí?
años crees que tengo?
No, pero sí te ves muy chica, sí te ves muy joven. ¿Pero te estás acercando a los 30 años?
Tengo 31. Sí.
Sí, pero es Maricruz se hizo una exhalación que se oyó hasta acá. Sí, pero es un punto importantísimo, ¿no? De la vida.
Sí, no, totalmente. Ya como que la cosa cambia internamente. Sí, o sea, esta energía de cachorro que se desborda y que es todo lo puedo, todo, o sea, ya no está ahí. O sea, sí, ajá. sigue como la energía de sí, puedo hacer muchas cosas, pero de una forma mucho más realista, creo. Y como ya mucho mejor dirigida. O sea, ya no está disparada por todos lados.
Bueno, ¿qué es Pajarito? ¿Cómo la puedes definir o en qué quisieras que el público pusiera una atención especial ahora que la va a escuchar por primera vez aquí en Radio México Internacional?
Pues yo como que lo que espero es que esta canción sea una canción donde la gente encuentre alivio, reposo, disfrute también, pero es una rola compuesta desde la angustia, ¿no? Como de sentir que la incertidumbre te devora y entonces algo tiene que haber. Y bueno, eso puede ser una persona, o sea, algo que te haga sentir como que las cosas pueden estar bien, ¿no? Como esa esperancita. Entonces, bueno, en eso, de eso se trata Pajarito.
Aquí está, Pajarito con Geo Equiwa por Radio México Internacional. Llame, opine, comente con nuestra invitada, comente con su autora. Tenemos vías de comunicación para ello. El correo es radioméxicointernacional@imer.com rmi.mx o nuestro Twitter. Envíenos un mensaje por esta vía que es @rmiimer. Ahorita vamos a dar también las redes de GeoEquiwa, pero por lo pronto quédense con Pajarito.
A mí me asusta el cielo cuando no puedo ver el sol. Cuando no puedo ver el sol, a mí me asusta el cielo. Las nubes son espuma, museo de algodón. A mí me asusta el cielo cuando no puedo ver el sol, el sol, el sol. Vuela, vuela, pajarito, vuela, vuela sin cesar. Que si alguien está perdido, se halla.
Es que hasta este momento termina la pieza. Pajarito, pues la verdad un aplauso por muchísimas este estreno. Gracias. Un gusto que lo hagas aquí también a través de Radio México Internacional. Pajarito de GeoEquiwa, que está aquí en vivo en Radio México Internacional. Preguntas, comentarios, charlen con nuestra invitada. Así que bueno, Pajarito suma también otros elementos sonoros, como la fuerza de este bombo legüero. Cuéntanos, ¿qué sucede para que tú integres este instrumento sudamericano?
Pues esta canción prácticamente nació en un viaje que hice al sur de nuestro continente, y ahí pues yo ya iba como buscando cosas, ¿no? Yo estoy como muy conectada con la música argentina por mi mamá y porque también el rock argentino fue muy importante en mi formación. Entonces, bueno, fui y ahí me encontré de lleno con toda la riqueza musical argentina y bueno, pues yo creo que tiene mucho ese sabor y yo sentía la necesidad de que estuviera presente el bombo legüero, que tiene un sonido pues como muy grande, muy ancestral, o sea, es muy ancestral, ¿no? Pero así suena también.
Me marcabas que es la percusión grave.
Sí, es la percusión grave.
Lo que acabamos de escuchar.
Y es un tambor como muy único porque tiene un timbre así como medio sordo porque es esto que te platicaba, que el parche, en vez de que lo rasuren, como en otras percusiones, le dejan los pelitos del animal, ¿no? Entonces eso hace que el sonido sea como un poco ahogado, pero al mismo tiempo muy grande, porque el cilindro es bien grande. Entonces es un instrumento para mí muy, muy expresivo, muy, muy importante también como en mi biblioteca de sonidos.
Sí, sí. Y ahí está, en Pajarito. Ahí está.
Grabado por Juan Martín Medina, por cierto, que es un gran amigo y al quien se lo agradezco muchísimo.
Bueno, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo, en las otras bandas en las que dices, bueno, fue una separación, las separaciones pues sí tienen su efecto, su dolor a veces, siempre no sabes qué va a pasar, ¿no? Si será uno capaz de mantener el vínculo, si uno será capaz, con qué te quedas, pero es muy bonito también porque se abren interrogantes interesantes en cada momento en que uno se separa de algo, ¿no?
Sí, 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 muy muy interesante porque justo una de las interrogantes con las que me enfrenté fue, bueno, ¿y yo sola de qué soy capaz, no? O sea, como eso para mí fue mucho del viaje. Y sí, bueno, también obviamente ahí cultivé amistades que hasta el día de hoy son muy importantes, de gente con la que a la que recurro cuando tengo como cualquier tipo de problema o necesidad, así como un poquito de certeza. Ellos son mis pajaritos a veces, entonces sí.
Qué bueno.
sí, todo bien, ahora estamos muy bien. Y también me
son dos bandas, ¿no?
Son
de
dos
las
bandas
que te separaste.
Claro, que además para mí fue así, entré justo, bueno, porque para los que no sepan, para entrar a la cabina hay que pasar por el estudio A. Y en el estudio A justamente, pues, tuve dos presentaciones con mis proyectos. Fue la presentación del disco de Ave Sol y con la Blues Band también nos presentamos acá. Entonces fue como, no sé, muy simbólico para mí que el día que estoy estrenando el sencillo, paso por ahí, vacío, pero
ahí estuviste, como, ahí estuvieron como
sí,
grupo.
Y además ahora como eso, ¿no? Abanderando mi sencillo y platicando aquí contigo, o sea, como está todo muy bien, sí.
Qué bueno. Ave Sol y la Blues Band, ¿ahí están o son proyectos que desaparecieron?
Son proyectos que desaparecieron. Sí, igual ellos siguen súper activos. De hecho, el 7 de septiembre vamos a tener la presentación por el lanzamiento del sencillo y voy a tocar con la banda del pianista de la blues, que es Cromo. Entonces, todo bien ahí. O sea, todos seguimos en el radar, ¿no?
Perfecto, sí. Perfecto. Luego viene, o simultáneamente, no sé si paralelamente, llevas también la carrera con el coro Acardenchado. Cuéntanos esa experiencia.
Sí, eso fue muy bonito. Pues justo más bien después de regresar del viaje y tal, eso fue antes del viaje. No, espera, entonces sí estaba en los tres proyectos al mismo tiempo, claro. Bueno, pues yo también sentí como, pues sí, esta conexión que tengo con la música tradicional, con las raíces en general, ¿no? Quise aprender un poco del cardenche y de repente, mágicamente, me llegó una invitación para ser parte del coro. Es dirigido por Juan Pablo Villa, un cantante increíble, compositor increíble. Y bueno, para mí ha sido también una experiencia sumamente enriquecedora porque me enfrentó con otro tipo de usos de mi voz, que igual a mí ya me llamaba, ¿no? O sea, a mí Meredith Monk, por ejemplo, me encanta lo que hace, ¿no? Meredith Monk, para los que no la conozcan, hace mucha experimentación con la voz, esto que se llama técnicas extendidas de la voz, ¿no? Que en vez de cantar melodías, que es lo que generalmente hacemos, usan sonidos, ¿no? Exploran, no sé, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas. Y eso es algo que hacemos en el coro, además de cantar música mexicana tradicional, este género, además, que es muy tradicional, ¿no? Que es el cardenche.
Oye, bueno, para seguir escuchándote, y estamos así un poquito recorriendo, haciendo este resumen de tu paso por las otras bandas, te vamos a oír con el grupo también del coro cardenche. Has elegido también la pieza que sigue, se llama Viento.
Sí, Viento es un poema de Octavio Paz que musicalicé con Ángel Rodríguez, que era el bajista de Ave Sol. Entonces, bueno, esta es una pieza que hicimos juntos y que hasta el día de hoy me encanta escucharla.
Pues aquí la vamos a compartir, así que es un orgullo tener aquí a una joven que ya se resolvió por este canto solista, por este proyecto solista.
Así es.
Y aquí vas a tener siempre un espacio porque precisamente para eso está esta emisora, para cobijar a todos los proyectos musicales, artísticos que estén dando la cara con el siglo XXI y la música de México, ¿no?
Claro, sí.
Viento, muchas aquí está Geo Ekiwa.
Peras en el peral, gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas, fuerza de
Viento con Geo Ekiwa aquí en Radio México Internacional. Es un poema de Octavio Paz, nos decías.
Así es.
Y bueno, esto apenas está así como acercándonos a lo que va a ocurrir en el 2020 cuando tú piensas que ahí viene un EP y son canciones que están hechas, que van a tomar otra forma o que estás haciendo, ¿cómo? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a contener ese plan?
Ahorita ya tengo armado el EP en mi cabeza. Son canciones que ya existen, que están en proceso de producción. Algunas ya están como más cerca de terminarse que otras. Pero todo puede pasar. O sea, creo que ahorita volvimos un poco al modelo de los sencillos, ¿no? Que estaba vigente hace muchísimos años. Y la ventaja de esto es que te da tiempo como de estar moldeando cada canción y el disco como con mucha más paciencia, ¿no? Y entonces por eso digo que puede pasar cualquier cosa.
Sí, claro, claro. Sí. Es deseable que sigan pasando cosas constantemente. Ahora, una cantautora como tú, joven, que bueno, pues ya está en este mundo cibernético, ¿cómo haces oficialmente el lanzamiento? ¿Cómo se organiza eso?
Bueno, hay gente que lo hace con un video en YouTube, porque también ya somos seres sumamente visuales, y eso, ¿no? Puedes empezar ahí y después en plataformas. A mí me recomendaron en la agregadora con la que estoy trabajando que primero lo lanzáramos en las plataformas digitales y después vamos a lanzar el video también para que por ahí estén echando ojito, porque hicimos un video muy bonito. Yo tengo también un gran amor por la danza, entonces por ahí colaboré con una bailarina a la que quiero mucho, América Basurto, y trabajamos con Uraid Zubies, que es un vasco, mexicano, porque ya vive acá y acaba de nacer su hijo, entonces ya es como muy mexicano su ser. Pero bueno, tiene un ojo increíble, o sea, hicimos un video del que me siento muy orgullosa, muy también hecho con puro amor y esfuerzos así colectivos, ¿no? Pero bueno, ya me alejé del tema. Pero sí, el lanzamiento es así.
Sí, el lanzamiento es así, es decir, que ahora con tus redes la gente puede acceder a este estreno,
claro,
de Pajarito.
Si escuchan, no sé, ¿puedo decir los nombres de las plataformas? Bueno,
sí,
Spotify, Apple Music, Google Play, o sea, toda, cualquiera, la que ustedes usen, ahí va a estar. Y este, y si no, bueno, también en algún momento estará el video en... Ah, no, creo que el track ya está también en YouTube. O sea, si son youtuberos, pues también ya debe de estar ahí, sin el video. Y bueno, de todas maneras me pueden buscar en mis redes, que es @geogeogeomx. G-E-O, 3 veces, M-X, este, porque bueno, también vamos a tener toquines y ahí no hay nada como escuchar la música en vivo, la verdad. Entonces también hay esta es opción.
Por cierto, la próxima es el 7 de septiembre, nos decías.
Sí, la próxima es el 7 de septiembre, que va a ser una tocada triple con Black Hippo, Cromo y yo. Bueno, yo nosotros, porque estoy tocando a trío. Uh-huh.
Muy bien, ¿nos recuerdas en dónde?
Es en Pulsus, que está en Londres 113 bis, en la Colonia del Carmen.
¿Es aquí en la Alcaldía de Coyoacán?
Sí, súper cerquita de aquí.
De aquí es muy cerquita para los que andan en el sur de la ciudad o los que van a venir de visita a México.
Exacto.
Vamos a pasar a la siguiente pieza, son Las Golondrinas. Introdúcenos un poco.
Sí, bueno, este es justamente el disco que grabamos con el coro Acardenchado y este es uno de los tracks de este disco. Y es una canción que habla de partir, ¿no? Que es muy parte del canto cardenche. Es un género muy, muy melancólico, muy triste, porque pues nació en una pobreza extrema de los campesinos del norte y que se juntaban a cantar a tres voces porque no tenían dinero ni siquiera para comprarse instrumentos, ¿no? Entonces hay mucho dolor, mucha historia ahí también guardada y estas son Las Golondrinas.
Con el coro Acardenchado y con Geo Equihuaquista.
Ya se van las golondrinas a los campos a volar, por el viento van diciendo a otras tierras.
el coro acardenchado, la voz de Geo Equiwa, en este trabajo de voces, en esta coordinación de voces para la pieza Las Golondrinas, que aquí Geo me está diciendo que es una canción de la tradición cardenche 100%.
Sí, es una canción súper tradicional, que bueno, la conexión con esta tradición es Juan Pablo Villa, que es el director del coro, y bueno, pues es muy importante su labor porque él está haciendo una especie de rescate acá en la ciudad. Él está dando talleres también por ahí, si les interesó esto y les encantaría aprender a cantarlo, busquen a Juan Pablo Villa porque él constantemente está dando talleres y bueno, además eso, está como, pues yo creo que reviviendo este derecho que tenemos como mexicanos a cantar esta música, ¿no? Que también es nuestra.
Y gracias a Geo Equiwa vamos a platicar aquí en algún momento con Juan Pablo Villa.
Ojalá que sí.
Porque lo hemos oído en vivo. Sí, es impresionante. Uh-huh. Y aquí estábamos oyendo como 20 voces.
Sí. En ese momento éramos como 20 voces. Este es además un disco que se grabó en vivo, todos al mismo tiempo en Radio UNAM, en la sala Julián Carrillo. Estábamos todos ahí y sí, pues fue muy bonito. Fue una labor muy ardua. Sobre todo para los directores, pero sí, fue muy bonito, muy, muy bonito.
Oye, y cuéntanos, ¿a ti te gusta etiquetar tu música, decir si pertenece a tal género? En fin, yo creo que con esto ya ahora nadie está cómodo con las etiquetas, pero si lo tuvieras que definir, ¿cómo sería?
¿Lo que yo hago?
Sí, lo que tú
pues
haces.
Yo he decidido llamarlo folk latino explosivo.
Ah, bueno.
Porque es folk, pero no es el folk gringo, que de pronto como que la gente inmediatamente piensa en eso, ¿no? O sea, sí tiene una conexión muy intensa con la música tradicional latinoamericana y es explosivo porque, bueno, no es rock, pero sí que tiene como esa agresividad y esa garra del rock, ¿no? Y también de la música electrónica, que son timbres así como súper grandes, súper así que truenan, ¿no? Que suenan como a tormenta eléctrica. Entonces, bueno, por eso decidí ponerle como ese nombre a lo que hago.
Muy bien. Pues preséntanos un ejemplo de esto. ¿Sería La Palabra, por ejemplo? Es otra de las piezas que está aquí señalada.
La Palabra es una canción en realidad de Javier Nadal Testa, en la que a mí me invitó a cantar con él. Pero esto tiene mucho que ver con lo que yo hago porque él dice que él hace nuevo folclore argentino. Entonces, bueno, esa es también un poco mi tirada, ¿no? Como cuál es la nueva forma de hacer folclore desde quienes somos, ¿no? Personas que viven en una ciudad, que ya no están tan cerca de contextos pues más rurales, más tradicionales. Y él para mí es un gran ejemplo de eso, ¿no? Pero sí, esta rola es de Javier y yo más bien colaboré con él grabando la segunda voz.
Pero aquí tocas un punto importantísimo, vamos a volver a él, porque en las últimas entrevistas sí nos ha pasado estar aquí, así como estamos tú y yo, y hablar de Latinoamérica, de los ritmos, de esa patria grande, nos decía también Atenea Ochoa hace unos 15 días. Así que hay una mirada a eso, y creo que efectivamente es como decir, vamos a volver al folk, pero desde la experiencia de los jóvenes de otra generación, ¿no?
Claro, yo como que un poco he llegado a la conclusión de que a los que vivimos en una ciudad hay una especie de crisis de desarraigo, porque estamos lejos de esto. O sea, al final sí es bien importante tener una identidad, una familia, una música con la que te identifiques. Y aunque sí que la hay, porque de ahí sale este término de tribus urbanas, pues esta parte como más tradicional, más de raíces profundas, creo que a muchos nos hace falta. Y entonces yo veo que hay como una movida muy fuerte de gente que está buscando estas raíces y cómo conectarlas con nuestro contexto más más urbano, más más moderno, ¿no? O sea, eso es
lo más que confuso.
Creo. Más confuso también, más mezclado también.
Exacto.
¿No? Eso.
Más híbridos. Uh-huh. Bueno, pues aquí está La Palabra. Entonces es Nadal.
Javier Nadal.
Javier Testa. Nadal con Geo Equiwa en Radio México Internacional.
Otro perdón al tiempo de reír. exilio del sentimiento, otra canción, a lo mejor del exilio del sentimiento, otra
Javier Nadal de Argentina, y también, por supuesto, nuestra invitada de hoy, Geo Equiwa, en la parte mexicana.
Exacto.
Y ahí hicieron una fusión en la palabra.
Exacto, sí, sí. Además, bueno, a mí siempre me gustaba cuando presentaba a Javier decir que él es de Tucumán, que es la tierra de nada más y nada menos que la bellísima Mercedes Sosa.
Así es, sí. Inolvidable y que va a dejar resonancias por muchos años.
Exactamente.
Oye, y bueno, nos estamos acercando al final. Yo veo que también anuncias una caravana, algo así como unas canciones nómadas. ¿Cuál es la idea de este proyecto?
Pues la idea justo en esto de generar otro tipo de modelos para compartir la música, para generar cultura. Pues yo le apuesto mucho a la autogestión y a los movimientos independientes. Todo este año en realidad he estado como, pues, no tocando en foros, más bien toco en, o sí son foros, pero son como foros independientes, under, casas, departamentos, salas de ensayo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto es un poco eso, pero hacerlo más directamente con la gente. Entonces, ya lanzaremos la convocatoria, que ahí estará en mis redes. El asunto es que la gente nos ayude a organizar la tocada. O sea, que digan, bueno, yo vivo en, por ejemplo, Iztacalco, y tengo una casa donde puedo recibir gente, entonces ellos nos van a ayudar a organizar, a convocar, y iremos artistas a presentar una especie de acústico, y pues esa es la onda, ¿no? Como que la música sea nómada y vaya la gente, ¿no? Me parece que era Salvador Novo el que decía que la poesía es de quien la necesita. Uh-huh. Pues así yo estoy viendo esto, como la música es de quien la necesita y tiene que ir ahí, ¿no? Como ahí es donde tenemos que estar los artistas.
Uh-huh. Pues sí, muy bien. Entonces, esta caravana, Canciones Nómadas, arranca en el 2020, el año próximo.
Sí, el año próximo. En cuanto pase esto del sencillo, claro, me voy a sentar a formalizar todo, también a convocar para ver a qué artistas quieren participar en esto. Eso es lo que tiene que pasar.
Una carrera como la tuya, Geo Equiwa, como dentro de la música, te lleva todo el tiempo. Hay una preparación. Nos has hablado de cursos que tienen que ver con business y gestiones y de todo. Entonces, ¿es así como algo que se va formando?
Sí, es así, es una...
¿Por todos lados?
Por todos lados, todo el tiempo. O sea, justo con muchos amigos les digo, ¿quién dijo que, o sea, de dónde salió este mito de que los músicos somos flojos, ¿no? Como en realidad estamos trabajando todo el tiempo, porque, pues sí, además ahora en estos tiempos le tienes que entrar a hacer carteles, saber manejar tus redes, buquear es conseguir conciertos, ensayar, componer, o sea, tienes que hacer todo. Entonces, es muchísimo trabajo, todo tiene sentido porque, pues, queremos hacer nuestra música, ¿no? Pero sí es muchísimo trabajo y te tienes que estar actualizando todo el tiempo. O sea, no es para nada lo mismo ahorita lanzar un sencillo que sacar mi disco hace 2 años con Ave Sol. Para nada es el mismo escenario, la misma movida, o sea, no, todo cambió. Claro que hay cosas que siempre van a funcionar, que es como la base del marketing, pero hay cosas que pues sí, hay que estar preguntando y estudiando otros casos para ver qué es lo que funciona, ¿no?
Oye, bueno, dentro de que ya entendimos esta idea de que los músicos tienen que acercarse a la gente y que la música esté donde se necesite, ¿tienes algún foro en tu cabeza, en tu mente, como un sueño de yo quisiera cantar ahí? Quizás no por vanidad, pero sí por lo que significa ese espacio.
Pues yo creo que en este momento, o sea, como más a corto plazo y de una manera, creo yo, realista, pues me encantaría cantar en justo en Estudio A, en la Sala Julián Carrillo, o sea, lugares donde la entrada es libre y la gente puede acceder a la cultura. Y ya como en un plan así, más así sueño guajiro, pues me encantaría estar. Es que sí, yo estoy como en un momento de soñar con tocar en plazas públicas y para muchísima gente, o sea, me es muy necesario en este momento que la música salga de los foros y que vaya a la gente.
Sí, en la plaza pública.
En la calle, ajá. Uh-huh. Sí, eso es como lo que me encantaría que pasara ahorita, poder viajar por otros países y hacer eso. Eso es lo que me encantaría.
Pues que suceda.
Ojalá.
Que suceda. Enhorabuena. Gracias por presentar tu sencillo aquí en Radio México gracias. Internacional. Gracias por anhelar el Estudio A, que esperemos que sí, que el próximo año ya esté debe estar. Uh-huh. Y gracias por venir. Nos vamos a despedir con Yo no soy guerrera. ¿Nos introduces esta pieza?
Sí, es Yo no soy guerra.
Yo no soy guerra.
Yo no soy guerra.
Guerrera sí.
Claro, guerrera sí. Sí. Bueno, esta es una rola que va a ser parte del EP. Esta en específico es una versión acústica que hice con Emily Bucher, que es una chelista que además me encantó lo que hizo. Y bueno, esto está también en YouTube, en mi canal. Ahí está el video que quedó hermoso.
Este es el de Geo.
Geo MX. Y bueno, pues ahí está el video si lo quieren ver y pues que lo disfruten muchísimo y muchas gracias por prestarnos sus oídos a todos los radioescuchas y a ustedes por prestarme su tiempo para compartir mi música.
Pues es un placer tenerte por acá, Geo Equiwa. Gracias a Mari Morales que está aquí siempre atenta y ahora va a cerrar con poner precisamente Yo no soy guerra de Geo Equiwa. Yo soy Rita Abreu y hay más música que disfrutar aquí en Radio México Internacional, así que no se vaya. Hasta pronto y enhorabuena por todo.
Muchísimas gracias. Buen día a todos por allá.
Buen día.
Eso que ruge es tu tormenta. No sé.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, Delimer.